Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Imagínense ponerse unas gafas especiales y entrar en una cámara donde haya el silencio suficiente que nos permita ver los hechos de modo frío y sin las estridencias de un titular chillón o una locución histriónica. Luego, prepárese para contar una historia del país en el que te encuentres para alguien que esté en Tokio, Sydney o Mozambique. Además, el reto no termina ahí. Esa persona debe entender lo que le cuentes en un tiempo récord en que entregues tu nota. A eso, añádale un país como este país, Perú, que ha cumplido 200 años de independencia y en los últimos 5 años han habido 5 mociones de vacancia, 3 presidentes que no fueron elegidos por el voto popular y una elección polarizada donde, de modo similar a Estados Unidos o Brasil, hemos sido testigos de familias rotas, amigos que ya no son amigos, en el medio de una pandemia devastadora. De esto y más, conversaremos con alguien quien, gracias a su buen trabajo, se volvió una voz que sirvió de guía en las elecciones pasadas y que es corresponsal de la Agencia EFE y actualmente preside la APEP, la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. Hoy en la entrevista, Fernando Gimeno. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Paola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de compartir este espacio contigo.
Bueno, gracias a ti. Bueno, la primera pregunta cae de madura. Hoy, digamos, hoy se vota la quinta moción de vacancia en 5 años en el Congreso. Al margen de los votos y de, digamos, que pase o no pase, ¿qué dice este hecho de un país que está en medio de una pandemia donde sus autoridades, tanto legislativo o ejecutivo, no parecen darse cuenta de la gravedad de los hechos que se están viviendo?
Bueno, dice de un país donde si esto fuese un avión, deberíamos estar permanentemente con el cinturón abrochado porque hay turbulencias constantes. No paran, creo que no hay momento de descanso prácticamente en los últimos 5 años. Es todo muy volátil, todo tremendamente efímero, todo muy cambiante, ¿no? En una situación muy, muy inestable en la que, además de la crisis política, pues se suma, como tú dices, la pandemia y da como resultado un periodo tremendamente traumático, ¿no? Traumático en muchos sentidos, en el sentido político, en parte también en el económico, aunque ahora se esté recuperando y sobre todo principalmente en el social.
Uh-huh. Ahorita, digamos, estamos viendo el tema de la moción de vacancia y un país frágil, ¿no? Un país que llega muy frágil. ¿Qué cosas crees que son similares a otros países ahorita en el tema de la polarización? Estamos viendo la elección en Chile. ¿Qué similitudes has visto de la elección en Chile con la elección que vivimos en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo?
No, prácticamente creo que están siendo dos elecciones calcadas, ¿no? Una primera vuelta, pues, donde los dos candidatos más votados, pues, bueno, no tienen un gran porcentaje de votos, algo demasiado importante. Bueno, en Chile ha sido quizás un poco más que los que hubo en Perú para Castillo y para Keiko Fujimori, pero está siendo muy, muy similar, sobre todo, pues, con el hecho de que pasen dos candidatos, uno que se puede situar cerca de la ultraderecha o la misma ultraderecha, y el otro un candidato, en este caso, de izquierda, de una izquierda quizás más progresista en el término social que quizás de lo que es Castillo, pero en general son dos discursos muy contrapuestos que llevan a mucha polarización y sobre todo por parte del candidato conservador, del candidato de derechas, que prácticamente pues calcan los discursos que hemos visto también en Perú, ¿no? Con unos argumentos muy similares, marcando el terreno de juego en esta elección, como que es una dicotomía entre libertad y comunismo, ¿no? Algo que hemos visto en Perú, que también se vio en España, en las elecciones autonómicas de Madrid este mismo año, y que también se ha visto pues en otros países anteriormente en Latinoamérica. Con lo cual, si estamos siendo muy parecidas, luego también pues vemos que se repiten las mismas escenas a veces, ahora Vargas Llosa apoyando a José Antonio Kast, una visita también de Leopoldo López a Chile, donde también pues cuenta pues las mismas cosas que contó también aquí en Perú, donde también vino visitando Lima dos semanas antes de las elecciones. Entonces son capítulos muy similares, que van prácticamente por conductos paralelos.
Otra cosa similar es algo que ha, relatado hoy día Rosa María Palacios, que hay como una plantilla para la vacancia. Al no tener una Cámara de Senadores, desde la época de PPK, es un presidente solo, una crisis económica, opinión pública descontenta, un escándalo de corrupción y, de nuevo, otra moción de vacancia. ¿Por qué crees que esta receta para mucha gente es efectiva y la siguen usando y la van a seguir usando? Y en el caso de Castillo, ¿qué crees que pueda pasar, ¿no? Primero la receta, ¿por qué la repiten tanto?
Bueno, la repiten tanto porque funciona, ¿no? O sea, si tiene los votos, es lo suficiente para poder sacar a un presidente del poder, cuando debería ser una cosa sumamente extraordinaria, ya que, bueno, pues ha sido el resultado del contexto electoral y dentro de esta interpretación muy ambigua de lo que es esta figura de la incapacidad moral permanente, pues se ha encontrado ahí un resquicio dentro de lo que es el ámbito constitucional para estar continuamente promoviendo estas intentos de sacar a los presidentes en funciones, ¿no? Es algo, en este caso en Perú, sumamente particular, ¿no? Lo habíamos visto en otros países, quizás con otros términos que no son el de la vacancia como está dispuesta en la Constitución peruana, sino que es la figura del juicio político que lleva a otros, pues no, es un juicio, hay que hacer una acusación, o sea, tiene otros términos, ¿no? Pero en realidad lo que sucede aquí en Perú con la vacancia por incapacidad moral permanente es bastante sui generis, porque estamos hablando de que es muy subjetivo, no hay un hecho en sí que puedas relacionar con el término a veces, ¿no? Sino simplemente, si yo considero que este presidente está carente de ética, porque al final el término de la incapacidad moral permanente se está entendiendo como una falta de ética, pues entonces si yo lo considero así y junto a 87 personas que también creen lo mismo, entonces es suficiente para sacar a un presidente del poder, ¿no? Es algo también peligroso porque ya hemos visto que el hecho de que se use este recurso no ha significado que haya habido una mejora de las instituciones ni mayor estabilidad, sino que ha traído también más inestabilidad, más polarización, ¿no? Con lo cual, ¿es conveniente utilizarlo? Pues es una discusión también a tener, ¿no? Si es conveniente volver a recurrir a esta figura para tratar de repetir lo mismo, ¿no? ¿Por qué sucede aquí en Perú? Pues sucede porque creo que en el momento que quizás se tenía que haber definido esta discusión de la figura de la incapacidad moral permanente, no se hizo, ¿no? O sea, cuando hace dos años a Martín Vizcarra también le hacen el mismo proceso y recurre al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional digamos que desistió de tratar de definir o de interpretar mejor lo que es esta figura para evitar que quizás haya estos procesos de nuevo, ¿no? En ese momento quizás se podía haber definido, haber puesto unas reglas de juego más claras sobre esta cuestión. No se hizo y ahora estamos otra vez en las mismas.
En las mismas. ¿Qué dice? ¿Cómo ven cuando explican el país hacia afuera el presidente Pedro Castillo? ¿Cuál es el balance de Pedro Castillo, digamos, a 4 meses? ¿Y cómo eso ha, digamos, hecho que la moción de vacancia o la misma vacancia se vea como un hecho cercano hacia afuera? ¿Cómo lo explica Fernando Jiménez?
Bueno, el balance de los 4 meses que lleva el presidente Castillo en la presidencia, en el poder, es bastante pobre. La verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear, primero por poca comunicación, por poca salida a expresarse, a explicarse en los medios. Trata de evitarlo lo máximo posible, pero también sobre todo por las contras y contramarchas, ¿no? Por los discursos contradictorios en los que constantemente está incurriendo este gobierno, ¿no? O sea, primero se dice una cosa, luego se hace otra, luego sale otra voz que dice otra cosa distinta. Entonces estamos siempre haciendo una constante corrección sobre palabras. Dice algo el presidente y al final lo que dice tiene que ser interpretado por sus ministros, porque bueno, hay que darle matices a lo que dijo, que no es así, que no es asá. Entonces, y muchos, como digo, muchas contramarchas. De repente, cuando da un paso hacia adelante, parece que luego da dos hacia atrás. Por ejemplo, cuando cambió el gobierno, que parecía que iba a dar un giro más moderado, luego encontramos con que intentó que Ricardo Belmont fuera su asesor, ¿no? Entonces estamos en ese, es una vorágine constante de situaciones, de pequeñas crisis constantes diarias que se crean ellos mismos, que no les, que precisamente están contribuyendo y alimentando las ansias, el hambre de sacarlo del poder, que tiene precisamente un sector muy importante de la oposición, ¿no? Y luego, si a eso le sumamos pues estos episodios también del círculo cercano a él, con gente pues que quizás no debería estar en esos cargos por el pasado que tienen, porque no están quizás listos para asumir una responsabilidad de ese tipo, como en el caso del secretario de presidencia, ¿no? El que se le encontró este dinero en el Palacio de Gobierno, en el despacho. Entonces, son cuestiones que evidentemente pues le juegan totalmente en contra. O sea, prácticamente, pues es verdad que en estos 4 meses y pico que llevamos de mandato de Castillo, pues ha sido el propio presidente el que se ha metido muchos autogoles en su necesidad o en su voluntad de intentar tener una estabilidad que luego, como digo, pues al final por sus propias acciones acaba jugando en su contra.
La candidata Keiko Fujimori dijo en la campaña, en la segunda vuelta, que no iba a cometer los mismos errores que cometió con el presidente Kuczynski, y que no iba a pedir ninguna moción de vacancia y que iba a ser más dialogante. Estamos ahorita en la quinta moción de vacancia a Pedro Castillo. Fuerza Popular ha firmado la vacancia y el presidente ha convocado a hablar con los líderes políticos, y Keiko Fujimori no ha ido al diálogo. ¿No aprendió nada Keiko Fujimori de estos últimos años?
Bueno, es algo también repetitivo por parte de ella, ¿no? O sea, siempre desde hace unos años a esta parte, sobre todo desde las elecciones de 2016, que siempre ha intentado prometer a suscribir documentos en los que se comprometa a tener un comportamiento, unas garantías democráticas, que luego pues ha ido variando, ¿no? Luego, cuando prometió respetar los resultados, pues siempre de manera tácita, de manera implícita, pues sus acciones han ido en contra de sus palabras, ¿no? Ha ido tratando de minar al Ejecutivo, ¿no? De ser una posición muy, muy obstruccionista, como lo fue con Kuczynski, recordemos que en ese momento, en estas últimas elecciones, Keiko Fujimori dijo que por momentos creo que dijo que se arrepentía de no haber clamado fraude en las elecciones de 2016, que se apresuraron en aceptar los resultados tan ajustados que también hubo en esa elección, ¿no? Y que por una parte pues también pensaba que había habido algo ilícito en el recuento de votos, ¿no? En esas, pues, y ahora estamos viendo pues un poco el paso adelante que ha dado en ese sentido, en el de no reconocer ya como legítimo incluso al presidente Castillo, ¿no? Porque aunque ha respetado, porque así fue designado presidente Castillo por las instituciones electorales, pues todas sus acciones giran en torno a considerarlo ilegítimo y intentar sacarlo del poder, ¿no? Junto, obviamente, con la ayuda de estos otros partidos que también son muy similares ideológicamente a ella, como son Renovación Popular y Avanza País, ¿no?
¿Cuál es el papel de la prensa, digamos, post-elecciones durante estos días, ¿no? Durante estos meses que acompañan a todo este rompecabezas llamado moción de vacancia?
¿Cuál es el papel de la prensa? El papel de la prensa, bueno, pues debe de ser el de alguien crítico, ¿no? En todos los sentidos, alguien que esté vigilante y crítico a todo lo que hace el gobierno, que realmente, pues como comentamos, tiene bastantes episodios, bastantes puntos que son muy, muy criticables y denunciables, y que debe ponerse el ojo en ello, y también sobre todo pues criticar o tener una posición firme sobre cómo se está utilizando este proceso de destitución, ¿no? Si realmente amerita, si realmente hay una razón de peso suficiente como para llegar a un extremo que es destituir a un presidente, ¿no? Yo creo que eso debería estar siempre en el punto de debate y en el punto de mira de los medios de comunicación a la hora de abordar sus informaciones, ya que digamos que lo que tenemos que tener claro es que no es algo normal que se destituya que se intente destituir a un presidente cuando no hay una sentencia, cuando no hay una razón de peso pues lo suficientemente grande como para tomar ese paso, ¿no? Y como decías, ya es la quinta vez que se produce algo similar, ¿no? Con lo cual no es nada bueno, no es nada bueno para la estabilidad del país ni para la democracia. El estar en este constante enfrentamiento cuando la política es conversar, ¿no? Es conversar, es sentarse en una mesa y tratar de tender puentes, de entenderse, de llegar a términos en común. Y bueno, pues el hecho de que, como hemos visto ayer, no haya una voluntad de diálogo, para mí pues es que los descalifica prácticamente como políticos, ¿no? Cuando no hay esa voluntad mínima de sentarse, de entenderse, de tratar de compartir, aunque sean unas palabras, ¿no? La política no debería ser entendida como un enfrentamiento bélico donde al enemigo ni agua, ¿no? Todo lo contrario, hay que tender puentes y como digo, saber sentarse con el rival político y entenderse con él, ¿no? Esa es la esencia de la política y muchos políticos peruanos no la practican.
El Congreso es el otro actor importante de esta moción de vacancia. Ayer no votaron en la Comisión de Ética por sancionar a alguien, un congresista denunciado por pegar y patear a su ex cónyuge. ¿El Congreso cómo está y cómo se ve ante los ciudadanos por estas actitudes y buscando de nuevo vacarse a otro presidente?
No, realmente el tema es cuando vemos las encuestas de popularidad que tiene Castillo, que ha perdido bastante porcentaje de aprobación en las últimas semanas. El tema es que la oposición o los que intentan sacarlo del poder ahora no es que tengan mayor aprobación que la que tiene Castillo, con lo cual es una crisis absoluta de deslegitimidad por parte de la población hacia su clase política, que no es de ahora, que viene de hace tiempo. Lo que pasa es que los distintos procesos electorales no contribuyen a solucionarlo, ¿no? No, o sea, creo que podríamos estar haciendo elecciones un año tras otro y no encontraríamos una solución para la credibilidad, el descrédito que tiene la clase política peruana hacia la población, ¿no? Lo vimos cuando se cerró el Congreso en el 2019, se hicieron las elecciones en el 2020 y salió un Congreso pues que tuvo los mismos decisiones, derroteros, que el Congreso anterior, evacuó al presidente Vizcarra, entramos en otra crisis política todavía mayor que la anterior. Entonces, es un tema sobre todo pues eso de descrédito de la clase política y que tanto unos como otros están en la misma situación, con lo cual socialmente ni uno tiene fuerza suficiente como para poder gobernar con estabilidad, ni tampoco la oposición tiene la fuerza suficiente como para tener el apoyo social para derrocar a un presidente.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la entrevista. Felices fiestas y gracias por siempre, como siempre, por tu buen trabajo. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Paula. Nos vemos. Felices fiestas también.
Y con ustedes ha sido una edición más de la entrevista. Regresamos el jueves porque mañana es feriado.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.